The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pregrabado, Padre.
Ah.
Por algunas razones no pudimos estar en el estudio hoy mismo, pero pues guarden sus llamaditas, aquí estaremos en vivo la semana que entra, y a partir de las 9 de la mañana, después de la prédica del Padre Claudio, el Padre Claudio ofrecerá una oración para todas las peticiones que normalmente entran durante este tiempo. Y Padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues miren, en este momento se está llevando a cabo la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Sydney, en Australia. Y ahí está nuestro pontífice, ahí hay representaciones de obispos y cardenales de todas partes del mundo apoyando la juventud católica a nivel pues del mundo. Y esa tradición, tengo entendido, Alejandro, que se lleva a cabo cada dos años.
Parece que lo empezó el Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II, en un afán por mantener esa conexión con los jóvenes, creó esto de la Jornada Mundial de la Juventud. Hace dos años fue en Colonia, Alemania. Ahí estuvimos presentes, una representación grande de jóvenes hispanos y un grupo de nosotros de chaperones, ¿verdad? Uh-huh. Apoyando, y que también queríamos hacer la jornada y ver al Papa. Este año hoy es en Sydney, Australia. El rumor es que dentro de dos años va a ser en España.
Oh, ¿de veras?
En Madrid.
Oh.
Y eso sería maravilloso, porque para muchos el lenguaje no sería un issue, no sería un problema, especialmente para los hispanos. Para muchos pues es más fácil también ir a Europa que ir a Australia. O sea, el viaje es más cómodo, es más corto, y pues la cultura se asemeja a la nuestra. Uh-huh. Así que hay muchas razones para ir a Madrid, y si Dios nos concede licencia, allá estaremos, y creo que sería en el 2010.
Okay.
Lo cual va también a ser parte de una serie de varias actividades, uh-huh, que se van a llevar a cabo aquí en el 2010.
Qué bien. Y Padre, también para todos los jóvenes que no pudieron ir a ese evento, también hay tengo entendido que hay un evento aquí especial hoy día, parece.
Correcto, hay un evento coordinado que ya lo podemos anunciar más adelante, un evento coordinado, como por decir, los que no pudieron ir, pues para tener esa conexión, ¿no?
Muy bien, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 16º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo les respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó, «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo». Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó a una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo, para este 16º domingo del tiempo ordinario, es un evangelio con un mensaje bien fuerte, muy fuerte. Y es un mensaje del final de los tiempos. Es un mensaje donde a través de las parábolas, a través de estos cuentos sencillos, a través de estas narrativas metafóricas, Jesús pretende darte un mensaje de cuál es la consecuencia del reino de Dios. Veamos parte por parte. Dice que en aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. Recuerden que él hace 2 o 3 domingos quizás, él está presentando parábolas. Él está presentando cuentos cortos para que la persona, para que todos los que están escuchando oigan y escuchen y puedan relacionarse con el mensaje y puedan entender. Y dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Y pues dice que mientras los trabajadores dormían en la noche a oscuro, a espaldas, por debajo de la mesa, que es cuando siempre pasan todas las traiciones, que es cuando siempre el pecado se manifiesta en la oscuridad, dice que llegó el enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Tenemos dos elementos aquí. Un elemento es el sembrador. Lo opuesto del sembrador es el enemigo. El sembrador siembra buena semilla. El enemigo siembra cizaña. Y finalmente, los dos dan fruto. Pero están conviviendo. Están juntos, ¿no? Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le responde: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos dicen: ¿Quiere que vayamos a arrancarla? Y él le dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña también saques el fruto bueno, ¿verdad? O la planta, también el trigo, que es el fruto bueno. Yo quiero colocar a la parábola, de darle un ángulo un poquito diferente. El sembrador es Jesús. La semilla es su palabra. La tierra somos nosotros. El enemigo es Lucifer, es el demonio. La semilla que él da es la semilla de la discordia. Es la palabra que quita, es la palabra que no da vida, es la palabra que arruina, es la palabra que divide, es la mentira, es la vulgaridad, todo eso que es del enemigo. Y ambas, lo bueno y lo del enemigo, cae en el mismo terreno, cae en nosotros, cae en la muchedumbre. Lo que tú haces con eso, ahí está el fruto. Si tú aceptas la palabra de Dios, tu fruto va a ser trigo. Vas a dar vida, ¿no? Porque se ocupa el trigo para hacer varias cosas para comer. Si tú le prestas atención al enemigo, la palabra que vas a aceptar va a ser la cizaña. Y ese es el producto que vas a tener. Vas a dar cizaña. Vas a ser cizaña para los demás. Ahí está, muy sencillo. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué guarda tu corazón? ¿Qué estás aceptando en tu vida? Si estás aceptando a Dios, estás aceptando su palabra y estás siendo trigo. Si estás aceptando al enemigo, al demonio, estás aceptando su mensaje, estás siendo cizaña. Estás quitando la vida en vez de darla. Y eso es el mensaje básico, ¿no? De esta parábola. Claro, los trabajadores dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay una cosecha y aquí está la cizaña al lado del trigo y eso no es bueno. Los trabajadores son los ángeles. Los ángeles son los que al final de los tiempos van a presentarle la cosecha a Jesús. Y Jesús le va a presentar, ¿no?, la cosecha a Dios, y Dios decidirá qué es lo que va a hacer con la humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el amo? ¿Qué dice Jesús? No. Déjala que crezcan juntas, porque al tú arrancar la cizaña, puede que arranques el trigo, ¿no? Al tú querer exterminar una parte, vas a exterminar otra. Corres el riesgo de afectar otra cosa que no tenía nada que ver. Hay que dejarlas convivir. ¿Qué quiere decir esto? Dice, ¿verdad? Dejen que crezcan juntas hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenle en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo. Él dice: permita que crezcan las dos realidades. Permite que las dos realidades, trigo y cizaña, den su fruto. Y a la hora de la cosecha, un fruto se va a quemar. Ese fruto negativo, todo lo malo, todo eso se va a quemar. Lo bueno se va a proteger, se va a sostener, se va a mantener para que continúe dando vida. ¿Y por qué Dios permite que ambas realidades convivan en la tierra de la humanidad? La respuesta es sencilla. Dios respeta el libre albedrío. Dios te respeta a ti y a mí tanto que nos hace libres para escoger. Si tú quieres ser trigo, vas a escoger eso. Y si quieres ser cizaña, tú también lo vas a escoger. Estás libre de seleccionar qué camino tú quieres seguir. Pero eso sí, hay consecuencias. Dios es muy claro en eso. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú consideres. Pero sabes que todo en la vida tiene consecuencias. Yo siempre le digo a mis amigos, todo tiene consecuencias. Lo que haces y lo que dejas de hacer. Todo tiene una repercusión. Desde la virtud, el pecado y la omisión, todo tiene consecuencias en esta vida. Cuando tú no haces algo por el bien de los demás, tú le estás quitando esa oportunidad a esa otra persona de quizás cambiar su vida. Así que todo tiene consecuencia. Entonces, eso es lo que te dice el Evangelio. ¿Quieres ser trigo? Bienvenido. ¿Quieres ser cizaña? Bueno, esa es tu decisión. Pero al final de los tiempos va a haber una cosecha y a la cizaña se echa al fuego y al trigo se coloca para continuar dando vida. ¿Qué quieres ser tú? Dice el Evangelio que luego le propuso otra parábola. Dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Una semilla de mostaza es algo pequeño. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser el más grande de las hortalizas, ¿no? El arbusto más grande. Y dice que se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. El reino de Dios, si se acepta en el corazón de un hombre, de una mujer, es como esta semilla. Es una cosa pequeñita, empieza como algo pequeño. Piensen, hermanos, cómo empezó la Santa Iglesia Católica. Empezó con 12 apóstoles, pescadores, ¿no? Hombres sin educación, con unas amas de casa, con un par de jóvenes, niños, o sea, lo pequeño, empezó con lo pequeño de la sociedad palestina, ni siquiera con los poderosos, ni siquiera con los letrados, empezó con lo más sencillo, lo más pequeño. Y esta semilla pequeña fue perseguida, lo hemos visto en la televisión, en los libros de historia, hemos visto cómo la iglesia fue perseguida y que es ahora. Con todo y con todo, la Iglesia Católica es una de las instituciones principales del mundo y es una de las religiones principales. Luego entonces, ¿cómo empezó? Con una cosa pequeñita. Y esa cosa pequeñita, esa semilla pequeñita, empezó en el corazón de los creyentes. Hoy te está diciendo el Evangelio a ti. Que abras tu corazón a esa palabra, que abras tu corazón al reino de Dios. Y si abres tu corazón al reino de Dios, y si abres tu alma y tu vida a la palabra de Dios, prepárate, porque se va a convertir en algo gigantesco en tu vida. Va a ser tu roca, va a ser tu fundamenta, tu fundación, tu base, va a ser todo, va a ser más allá de lo que tú te puedas imaginar. Y te estoy diciendo en esta mañana de sábado, abre tu corazón al reino de Dios y permite que Dios se luzca a través de ti y que haga maravillas. Te lo dice la Escritura, si tú aceptas la palabra de Dios y el reino de Dios, esa semillita será algo gigantesco donde hasta los pájaros vendrán y harán sus nidos en las ramas. Y esos pájaros representan bendiciones. Acepta el reino de Dios y prepárate para una lluvia de bendiciones, hermana y hermano. La otra parábola es, el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. O sea, con tan poquito, esta mujer hizo muchísimo. Se multiplicó, ¿no? Son como las mujeres, las cocineras o los cocineros, que cocinan con mucho amor. Y cuando cocinan con mucho amor y con mucha devoción, la comida se multiplica. La comida sale sabrosa, ¿no? Por eso es que yo digo, señoras y señores, no cocinen con coraje. No cocinen de mal humor. Porque te sale picosa o te sale salada o el arroz te sale amogollado y se te echa a perder. Y no vas a dar vida, sino que la vas a quitar, ¿no? Con un arroz salado o picoso. ¿Me explico? De lo poquito, si se hace con amor, sale lo grande. Se multiplica, se manifiesta, se echa a correr por el mundo. Y es muy importante que veamos esa parábola y que le entendamos que de algo tan pequeño y poquito como, ¿verdad?, esa masa, como esa levadura, puede salir un pan gigantesco. Varios pueden comer, varios pueden saciarse. Y empezó con algo pequeño. Dice Jesús que hablaba a la muchedumbre de estas cosas y en parábolas, ¿verdad? Y decía, abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Cristo manifestándose a través de la parábola, a través del cuento sencillo para que su pueblo pueda creer y pueda salvarse. Luego entonces sus discípulos se le acercan a Jesús y le piden explicación, ¿no? Y entonces la última parte del evangelio es la explicación. La explicación que él le da a la parábola de la buena semilla, ¿no? A la parábola del trigo, a la parábola de la cizaña, el mal fruto. Y él da su explicación. Pero verdaderamente la palabra clave para esta homilía es el escatón. Muchas de las culturas y religiones tienen un concepto teológico que se llama escatón. Se le dice escatología al estudio del escatón. Y la idea del escatón o el final de los tiempos sostiene que al final de los tiempos va a haber un momento en que esto, como lo conocemos, se va a acabar. La historia humana, como la conocemos, según la idea del escatón, se va a acabar. Y que Jesús regresará en toda su gloria para juzgar, medir, pesar la creación. Todo, desde los seres humanos hasta la naturaleza. Todo lo va a medir, pesar Jesús. Y lo va a juzgar y después se lo va a preparar, presentar al Padre, al Creador. Y luego entonces Dios decidirá qué va a hacer con su creación. La buena noticia indica que los buenos, los que creyeron, los que amaron a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, esos van a heredar el reino de los cielos. Mira qué gran premio, mira qué grandeza, qué gran herencia. Ningún otro Dios en las otras religiones, en las otras culturas, promete vida eterna como la promete nuestro Dios, como una herencia, como un padre amoroso que te deja lo mejor que él pueda tener. Y él promete a los buenos, a los que perseveran, a los que insisten en amar a Dios y al prójimo, a ellos les presenta el reino de Dios. Y a aquellos que rechazan a Dios en todas sus manifestaciones, ya sea de palabra o de obra, aquellos que se rehúsan, que ponen un bloque conscientemente a la acción de Dios, ¿verdad? También están rechazando la salvación. Ultimadamente, el hombre y la mujer que rechaza a Dios, consciente, ¿verdad? Pues, te digo, está rechazando a Dios. Digo consciente porque yo también conozco personas que dicen que no creen en Dios, o personas que dicen que no entienden la idea de Dios, o personas que dicen que no lo comprenden, no lo entienden y pues no. Sin embargo, yo he visto a esas personas tratando a otros seres humanos con tanto amor, con tanto respeto, con tanta dignidad, que yo digo, bueno, yo no estoy en la cabeza de Dios, pero yo digo, si Dios ve esto, aunque esta persona diga que no cree, diga que es un agnóstico o un ateo, o sabe Dios qué, ¿no? Pero se comporta como un hijo de Dios, se comporta con amor, se comporta con respeto, se comporta con compasión y misericordia, Dios tiene que ver eso. Dios no se va a hacer el ciego, ¿no? Dios sabe que la historia humana es muy compleja y que hay seres humanos que tienen unas complejidades increíbles. ¿Por qué esta persona está rechazando a Dios? Quizás tuvo una experiencia horrible con la idea de Dios cuando era un niño, o con un miembro de la iglesia cuando era un niño, o con una persona de autoridad cuando era un niño. Y todo eso tú sabes que se lo achacamos a Dios. Todo lo que tenga que ver autoridad y verdad, eso cae últimamente en Dios. Y si tú como niño tienes un trauma, si tú como niño tuviste un problema con una figura de la iglesia o de autoridad o una figura que se supone que diera amor y lo que dio fue lo otro, odio, rechazo, claro que vas a tener un problema con la idea de Dios, ¿no? Eso es lógico. Pero Dios en su misericordia ve. Y si Él ve que a pesar de que él o ella se proclamen ateos o agnósticos, pero aún así son gente de bien, aún así son gente buena, son gente que ama al prójimo, Dios también tiene que tener misericordia por esos seres humanos. Amén. Y por eso estoy diciendo, el que rechace intencionalmente, de pensamiento, de palabra, de obra, la idea de Dios, entonces está rechazando la salvación, pero no muchos lo hacen intencionalmente. El Evangelio toma la imagen del sembrador que está echando la buena semilla y de su enemigo que está sembrando la cizaña. Y la cizaña es mala para las plantas, es mala para la obra, ¿no?, del sembrador. Y los dos crecen. Y vemos lo que va a pasar al final de los tiempos. La cizaña al fuego eterno. El trigo hacia algo bueno, a continuar dando vida. Pero la vida es muy complicada. Y no deberíamos de una manera tan fácil hacer una distinción de blanco y negro. Frío o caliente. Es muy difícil aquí, en este contexto de salvación. Porque todos tenemos nuestras debilidades. Todos tenemos nuestras tentaciones, nuestras caídas y nuestras áreas de crecimiento. Todos. De esa manera, todos tenemos que lidiar con aspectos en nuestras vidas donde hay que vivir y hay que trabajar y hay que funcionar rodeado de cizaña. ¿Ah? La vida no es perfecta. Quizás en tu trabajo tengas personas que son cizaña. Quizás en tu iglesia tengas personas que son cizaña. Ellos no tienen paz, no se la pueden dar a nadie. Quizás tú tengas vecinos, a lo mejor en tu familia o a lo mejor en ti mismo, tienes cizaña. ¿Qué hacer con esa cizaña? ¿Qué hacer con esa presencia negativa? Eso lo contestaremos en la segunda parte de esta homilía.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Este programa es pregrabado. Por favor, guarden sus llamadas hasta la semana que entra. Y ahora regresamos con la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, moramos con cosas imperfectas. Vivimos con imperfecciones dentro de nosotros y en el ambiente que nos desarrolla. Esa cizaña existe. La iglesia no está hecha de gente perfecta. No todos en la iglesia son santos. La iglesia está llena también de pecadores. Esto no es un club para los virtuosos. La iglesia es una realidad para todos. Y eso también incluye a los pecadores. Y la iglesia existe porque los pecadores existen. Si no hubieran pecadores, no hubiéramos tenido necesidad para una iglesia que los lleve a una conversión. es la manera, es el vehículo, es el instrumento para que los pecadores busquen su salvación. El sembrador, Dios, ha permitido que la cizaña y que el trigo crezcan juntos. En la mente de Dios, la posibilidad de cambio, la posibilidad de mejoría, la posibilidad de conversión para nosotros es real. El buen sembrador permite y nos da una oportunidad de crecimiento y que optemos por ser lo que queremos ser. La cizaña puede que cambie en trigo, quién sabe. Si es que se acerca el buen fruto. Inclusive los pecadores, si empiezan a juntarse con gente santa, cabe la posibilidad de que ellos se conviertan, ¿no? Y de cizaña pasas a ser trigo. Por eso tienes que dejarlos que crezcan juntos. Dios amó tanto al mundo, a nosotros, a su creación, que Él nos permitió el libre albedrío para seleccionar entre lo uno y lo otro. Puedes seleccionar el cielo, el reino de Dios, o si te conformas con algo que vale mucho menos, es tu libertad, es tu opción. Ahora, la paciencia y la tolerancia de Dios que tiene que ser extendida no simplemente a nosotros, sino que se extiende a los demás. No estamos llamados a ser jueces de nadie. Estamos llamados, ¿verdad?, a ser los que dan vida, no jueces que la quitan en varias ocasiones. El énfasis en este evangelio existe en ejercitar la paciencia y el sentido de la profunda sabiduría. La escritura dice, permita que crezcan juntos la cizaña y el trigo. Tenemos que luego entonces enseñar, practicar una tolerancia hasta que Dios se encargue del juicio. Hasta que Dios se encargue de decidir qué es esto y qué es lo otro. Pero esto tampoco implica el que seamos indiferentes al pecado. Atención, Dios ama al pecador, odia al pecado. Así que tenemos que adoptar esa actitud de que el pecador al ser humano no se rechaza. Lo que hace sí se puede rechazar. Si tú tienes un esposo o un padre de familia que es un alcohólico, nunca lo rechaces a él como persona. Rechaza lo que está haciendo. Si tú tienes una hija que está en mala compañía y salió embarazada por ignorancia, por tontería, por lo que sea, no la rechaces a ella como pecadora, pero rechaza lo que hizo. Me explico, la acción. Diciéndole, estamos en desacuerdo con esto. Esto a ti no se te enseñó, mijita, ¿verdad? Pero aún así hay que apoyar al pecador de la mejor manera y darle no lo que el pecador quiere, lo que el pecador necesita para salvarse. Porque el alcohólico, tú no le vas a dar lo que quiere. El alcohólico lo que quiere es ron. El alcohólico lo que quiere es alcohol. ¿Tú le vas a dar alcohol? No. ¿Qué le vas a dar? Alcohólicos Anónimos. No le vas a dar lo que quiere, le vas a dar lo que necesita para que esta persona pueda crecer. Una persona que tenga problemas de coraje, de ira, tú no le vas a dar una razón más para que le dé coraje. No, tú le vas a dar terapia. Tú lo vas a enviar a una persona, un profesional, que le dé lo que él necesite, no lo que él quiera. Y dice la escritura, que no podemos decir, ay, bueno, esto es un pecadillo, esto es una cosa muy liviana, tú sabes. Mi esposo es un adúltero, ay, qué carajo, es algo liviano. Tú sabes, mi hija es prostituta, bueno, ¿verdad? Qué carajo. No, no es cuestión de ser liviano. El pecado es pecado, punto, y se acabó. Pero los pecadores son seres humanos también. Y son sujetos a la redención. Y son recipientes de misericordia. Y también son envases para la salvación. Pueden recibir también esa salvación. Mientras tanto, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que compartir con otros la paciencia de Dios, perdonando hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde tú puedas, lo máximo. perdonando a otros y ayudando a otros a crecer como miembros del reino de Dios. Hermanas y hermanos, mis queridos radioescuchas, tenemos que recordar la buena nueva del Evangelio. El reino de Dios es para todos. Nunca es muy tarde para convertirnos en trigo. Nunca es tarde para hacer frutos para los demás y para hacer buena semilla para los demás. Nunca es tarde para un pecador regresar a Dios y ser aceptado. En este mundo de tanta cizaña, no seamos cizaña, sino que por el poder de Dios seamos ese trigo y convirtamos al pecador en santo. Que Dios Todopoderoso, en la hora final, nos demuestre cuánto nos ama, a la vez que nosotros demostramos cuánto rechazamos el pecado. Recuerden que por los frutos de nuestra cosecha, Dios nos reconocerá.
Muchísimas gracias, Padre. Como les hemos indicado anteriormente, este programa es pregrabado. So, Padre, ¿nos podría proveer una pequeña oración para todas las peticiones que normalmente entran en esta parte del programa?
Ciertamente, ciertamente. Como es nuestra costumbre, hermana y hermano que me escuchas, en este momento vamos a hacer un espacio. Vamos a hacer un espacio de luz. Vamos a abrir esa puerta al cielo para que cielo y tierra se contacten. Se unan en este momento de oración. Acércate a la radio. Si puedes, coloca tu mano sobre esa radio. Siente el calor de la radio. Siente la vibración del sonido. Y dile a Dios que abra el canal de su gracia para ti. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, presentamos nuestro clamor. Presentamos esta oración a ti, que eres un Dios transparente y vivo. A ti, Dios, que todo lo sabes, que todo lo escuchas, que todo lo quieres y que nos amas. Y te pedimos, Señor, por tu pueblo hispano, por tu pueblo católico hispano de los Estados Unidos y de la Arquidiócesis de Chicago, escucha nuestra oración. Reconocemos que somos la esperanza para la iglesia en este país. Dadnos, Señor, lo necesario para llevar a cabo esa responsabilidad. Dadnos fe, dadnos sabiduría, dadnos humildad y dadnos entrega para construir tu reino aquí. Te pedimos por las familias hispanas, Señor. Tanta familia que tiene división. Tanta familia que tiene hijos en las cárceles, en las gangas. Señor, por estas familias, ten misericordia, Padre eterno. Y que los miembros de las familias hispanas puedan mirarse algún día cara a cara y decirle a la mamá, yo te amo, mami. El padre que pueda decirle al hijo, yo te amo, mijo. Los hermanos que puedan decirse, no somos de la misma sangre, lo somos, nos amamos. Da unidad a la familia hispana católica, Señor, de los Estados Unidos. A los jóvenes que son la esperanza, protégelos. Dale luz, sabiduría, Señor, para que se puedan acercar cada vez más a ti. Te pedimos, Señor, por los matrimonios. Para que estos matrimonios caigan en tiempo y se den cuenta de que tú eres la respuesta, que fuera de ti no hay absolutamente más nada que buscar. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por todas aquellas personas que tienen una enfermedad física, mental, emocional o espiritual. En este momento te pedimos, Señor, por la señora Graciela Fabián. Tú sabes cuánto ella te ama. Tú sabes cuánto ella te adora, Señor, y te glorifica. En su enfermedad, en la cama del hospital donde yace, Señor, que a través del Espíritu Santo ella pueda sentir el calor de tu amor por todo su cuerpo y toda su alma, Señor. Por ella y por todos los pacientes de los hospitales, especialmente con enfermedades terminales, oremos al Señor. Finalmente, Señor, por nuestros inmigrantes. Toca el corazón del futuro gobierno de los Estados Unidos para que se den cuenta del gran tesoro que tienen sus inmigrantes y pueda crear leyes justas e inclusivas. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Inverta en el futuro de sus hijos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora, padre, tengo entendido que ha asistido a varias actividades durante la última semana. Nos gusta compartir algunas de esas.
Mira, eso es correcto. Quiero mencionar dos en particular. La primera fue que estuve presente en una de las vigilias regionales de la renovación carismática. Se hace muy difícil, a mí personalmente se me está haciendo muy difícil aceptar varias invitaciones porque es que no hay tiempo. Y la gente me llama con 3, 4, 5 y hasta 6 meses de anticipación para que yo les apoye con una cosa o la otra.
Hay solamente un padre Claudio.
Bueno, y hay quien diga menos mal. Pero el punto es que acepté esta invitación ya con mucho tiempo anticipado. Vigilia Regional, Región K, de la Renovación Carismática. Y el tema fue servicio y fortaleza. Estuvimos en San Román. Y había más de 200 personas allí presente. El domingo pasado estuve visitando y celebrando la misa en el parque que queda en Cicero y la Foster, ¿verdad?
Okay.
Lo encontré.
¿Lo encontraste?
Sí, lo encontré. En la misa arquidiocesana de los coros de la Virgen de la Nube de Ecuador, ¿no?
Ecuador.
Y, oh, también habían cientos de personas allí, o sea, la misa, y después había entretenimientos, tenían baile folclórico, una cosa muy linda, muy organizada, muy fina, o sea, que vive el Ecuador. Se lucieron, y se lucieron de una forma tan linda, tan preciosa, con los coros de la Virgen de las Nubes. Así que Dios bendiga a los ecuatorianos católicos y a todos los grupos hispanos, ¿no?, que estamos promoviendo diferentes devociones.
Qué bien, padre. Sí, y eso me recuerda de que en este próximo ejemplar del Chicago Católico vamos a tener una pequeña reseña de una misa de cuadra que se están llevando a cabo en varias parroquias. San Pío V aquí en Pilsen, Santa Inés de Bohemia, tienen sus misas de cuadra.
Providencia de Dios. Uh-huh. Hay varias comunidades y es una cosa como muy popular en el área de Pilsen y La Villita, esa tradición, que es maravillosa.
Son hermosas esas,
claro.
Porque pues nomás sacan sus banquitas, una mesita, y ahí al aire libre se celebra la Eucaristía. So, qué bien. Y padre, también hay otras actividades que se van a llevar a cabo en estos días. En particular, quería mencionar una que se llevará a cabo en la parroquia de Santa Clara de Montefalco.
Correcto.
Es la Semana Eucarística 2008.
Eso es correcto. La Semana Eucarística que se lleva a cabo en Santa Clara de Montefalco comenzará el domingo 20 de julio. Domingo 20 de julio. Y mañana. Entonces, va a seguir por toda una semana hasta el sábado. Y el sábado tengo entendido que concluye con don Gustavo García Siller presidiendo sobre una Eucaristía. Así que el lunes 21 estaré predicando en esa Semana Eucarística en Santa Clara de Montefalco. Y tengo entendido que tienen dentro, aparte del Santísimo Sacramento, que es el invitado de honor, ¿no? Uh-huh. Tienen otro invitado muy especial, ¿no?, para esa semana.
A ver, bueno, además del padre Claudio y el obispo Gustavo García Siller, también el padre Gilberto Cavazos de la Universidad de CTU.
Correcto.
Estará ahí. Tendremos un concierto con la hermana Glenda a las 7:30 de la noche. A ver, estoy viendo la información, no veo exactamente qué día. Parece que el 26 de julio estará ahí.
O sea, ese es el sábado.
El sábado.
Correcto.
So, y bueno, Santa Clara de Montefalco, para más información sobre este evento particular, pueden llamar al 773-436-4422. Otra vez, 773-436-4422.
Estamos haciendo todo lo necesario para el programa de radio del sábado 26, el próximo sábado, extenderle una invitación a la hermana Glenda, a ver si ella quiere estar con nosotros, para que las personas conozcan su trabajo, conozcan su ministerio, que es muy grande y es internacional. Hermana Glenda es conocida a nivel de varios países. O sea, esto no es una cosa nada más de un país. Uh-huh. Y pues viene con una música, y es guitarrista, y sus canciones son preciosas, sus himnos. Su tema religioso que lo maneja con una belleza y con una espiritualidad muy profunda. Así que quizás la tendremos el sábado próximo. Todavía estamos haciendo los arreglos.
Uh-huh. Y si no la pueden alcanzar aquí en Santa Clara de Montefalco, padre, también tengo entendido que va a estar en otro lugar,
claro,
cerca de la arquidiócesis de Chicago.
Exactamente, también la vamos a ver si la podemos invitar a que esté en una de las misas, de la misa televisada en español de Azteca América, Canal 13 por Comcast, los domingos a las 8 de la mañana. Tuvimos el antepasado, una misa que fue filmada en El Buen Pastor, y hemos recibido varias llamadas. Los comentarios han sido muy positivos, pero les recordamos, hermanas y hermanos, que tienen que apoyarnos con su oración, apoyarnos sintonizándonos y apoyando con donaciones, porque de otra manera no vamos a poder continuar con la misa televisada. Finalmente, quiero anunciar la novena de Santa Ana. La novena de Santa Ana se está llevando a cabo en Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima, la novena de Santa Ana, y estaremos allí el jueves 24 de julio, presidiendo sobre la novena de Santa Ana. Esta novena tiene más de 100 años en la arquidiócesis de Chicago. Así que si usted tiene una devoción, haga acto de presencia el jueves 24 de julio a las 7 de la noche, la novena de Santa Ana en Nuestra Señora de Fátima. Y honremos, ¿verdad?, a la Madre de la Virgen María. Lunes 28 voy a estar en la misa celebrando la independencia del Perú. ¡Que viva el Perú!
¡Que viva Perú!
Así es. Independencia de Perú va a ser el 28, lunes 28 de julio. Se va a llevar a cabo una misa solemne en la iglesia de San Ignacio de Loyola y se me ha invitado a estar presente. Así que allí estaremos. El domingo 27 a las 11:15 de la mañana estaré en la iglesia de San Juan Birchman, ¿verdad? Ahí estaré dando la misa para los que puedan y quieran darse la vuelta y juntos celebrar esta Eucaristía para el honor de Dios y la salvación de su pueblo.
Padre, y sé que no es muy temprano para empezar a anunciar, y ya lo hemos mencionado anteriormente, la noche de gala. Uh-huh. Porque es para mí algo muy especial porque ya cumple la celebración ya 10 años.
10 años. Uh-huh. 10 años de que se ha reconocido el esfuerzo de la comunidad hispana y del ministerio hispano, ¿no? De la arquidiócesis de Chicago. La noche de gala fue el reconocimiento creado por el padre Ezequiel Sánchez y un grupo, un comité, ¿no? Un grupo de hombres y mujeres que entendieron que era justo, ¿verdad?, que hiciéramos un espacio conmemorativo para el liderazgo del ministerio hispano. Y dentro de la noche de gala se hacen unos reconocimientos. El primer reconocimiento o el reconocimiento básico que se hace es a nivel parroquial. Todas las parroquias, o sea, los párrocos, reciben una forma donde ellos pueden someter el nombre de un hombre, de una mujer o una pareja que hizo algo significativo ese año por el ministerio hispano. Ya esas cartas están, ya sus párrocos las tienen.
Ya okay. Tienen todo lo necesario.
Todo lo necesario. Les toca a ellos contestar. Ellos son los que tienen que someter el nombre, ¿no?, de la persona que va a representar de una manera digna y justa a su comunidad de fe. Ese es el primer nivel, ¿no? Y los llamamos por nombre. Las parroquias que contesten, claro. El año pasado fueron, creo, 30, 40, 50, no recuerdo cuántas eran. Este año ojalá que lleguemos a las 100, ¿no? Somos 149, caramba. Díganle a sus párrocos que se pongan las pilas y que sometan el nombre para que de esa manera estemos unidos. El segundo nivel de reconocimientos en esa fiesta es un premio a un sacerdote que ha hecho algo significativo por el ministerio hispano, a una religiosa o religioso que ha hecho algo significativo por el ministerio hispano, a un diácono, a un laico o laica, y el quinto es un premio por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? Por el ministerio hispano. Ya son premios ya en personas que han estado años, 20, quizás 30 años en el ministerio hispano. Y ahí puede ser pues un sacerdote, puede ser un laico, puede ser una religiosa, puede ser un religioso, puede ser cualquier orbe, ¿no? Y el cardenal va a estar con nosotros. Qué alegría, ¿no? Mm-hmm. Los obispos, por lo regular, la mayoría de ellos hacen acto de presencia. Y es una cosa muy hermosa, donde la iglesia se une. Todas las facetas, ¿no? Desde la persona de la banca hasta el cardenal, todos juntos en un salón, celebrando la contribución al ministerio hispano.
Padre, ¿qué va a ser la fecha de la noche de gala?
La fecha de la noche de gala es el 26 de septiembre, viernes 26 de septiembre 2008. Empezamos a las 6 de la tarde en el Hilton Towers en la Michigan Avenue. Hotel Hilton Towers en la Michigan Avenue. Y ahí estaremos celebrando la noche de gala para todos nosotros. Así que, y si de casualidad en su iglesia no saben o el párroco no tiene ni la menor idea de lo que está pasando, simplemente llamen a la oficina del Ministerio Hispano. 312-738-1080. Y si no, Chicago Católico, ándele. Ahí tiene toda la información.
Eso es lo que les iba a mencionar ahorita mismo.
Y vengan por familias, vengan por comunidades, amistades, lo que sea, tomen una mesa y a celebrar.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Vamos a tener un programa nuevecito y en vivo la semana que entra. Y bueno, que la pasen bien con Dios y Padre.
Exactamente. Finalmente, la hermana Glenda estará en un concierto, ¿verdad? Único día del concierto, agosto primero, a las 6:30, Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en East Chicago. Así que con la hermana Glenda cantemos y oremos.
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y
chao.
donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio.